12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora el rey recibe a Cristina Valido, la representante de Coalición Canaria, dentro de la ronda de contactos que hoy ha iniciado con grupos políticos, de la que va a salir el nombre del candidato a la investidura presidente de gobierno. Mañana va a ser el turno de los dos que se postulan, de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. En Herrera en COPE, el diputado popular Esteban González Pons ha asegurado que aceptarán la decisión que tome el rey.
El Partido Popular es un partido de Estado y aceptará la decisión que tome el rey. Punto final. Alberto Núñez Feijóo probablemente, ya digo probablemente porque esto tiene que ser confirmado mañana en la reunión que tenga con Santiago Abascal, probablemente llega con más apoyos a la reunión con el rey. Pedro Sánchez de momento no cuenta ni con el apoyo explícito del PNV, ni con el apoyo explícito de Junts, ni con el apoyo explícito de Esquerra.
Encuentran una maleta con una cara y unas manos de un hombre en un restaurante abandonado en la localidad vizcaína de Archanda. Estamos en el País Vasco, José Luis Martín.
La Ertzaintza investiga el macabro hallazgo este fin de semana de los restos de un hombre en el abandonado restaurante Miramar de Archanda, en Bilbao. La policía acudió el sábado al lugar frecuentado por personas sin hogar tras recibir el aviso de que se había encontrado una maleta quemada con restos en su interior. Esa misma madrugada se había dado aviso, por cierto, de un fuego en el lugar que se extinguió por sí mismo y no requirió el trabajo de los bomberos. Al llegar allí, los investigadores se encontraron con un escenario de película de terror, casi. El cadáver estaba descuartizado, pero no completo. Había varias partes del cuerpo, como la cara o las manos, que quien lo trasladara allí trató de destruir para que no se pudiera identificar. Los agentes comprobaron que faltaban el cráneo y otros órganos y que lo que quedaba estaba todo quemado. Comienza así una investigación compleja a cargo de la unidad de la Policía Científica, que este fin de semana ya ha tomado más de 40 muestras en el restaurante abandonado.
En verano aumentan las urgencias relacionadas con fracturas, con esguince, ya que realizamos más actividades al aire libre. También los traumatismos y las lesiones medulares a causa de las zambullidas, Sandra Arnaiz.
Las lesiones más comunes son la rotura del dedo meñique del pie, las fracturas de muñeca en niños y los esguinces de tobillo. Calentar, evitar hacer ejercicio en exceso o llevar calzado adecuado son, para el director de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara, las mejores medidas para evitar acabar en el médico.
Sería muy aconsejable que utilicemos un calzado adecuado, idealmente que nos sujete incluso el propio tobillo. Realizar deporte con chancletas o con calzado que no nos sujete bien el pie predispone a que en caso de una mala pisada se produzca el esguince.
Hay que tener cuidado también con las lesiones cervicales al tirarse al agua. Aunque son menos frecuentes, son más peligrosas y pueden llegar a producirse fracturas vertebrales o incluso lesiones medulares.
La sobresaturación de algunas playas este verano y una iniciativa del Centro Superior de Investigaciones Científicas han reabierto el debate acerca de pagar en esas playas, la posible italianización de parte del litoral español, donde cobran por entrar en algunas de estas playas, Efi García.
Sí, preguntó a los visitantes el CSIC de las Islas Cíes si estarían dispuestos a pagar 5 euros por disfrutar de sus playas. El caso es que la legislación española no permite cobrar por disfrutar de los arenales, explica el abogado Juan Ignacio Navas.
La ley de costas es clara, es de dominio estatal, y además utiliza la expresión de gratuita.
La saturación de determinadas zonas sensibles de nuestro litoral sí requeriría de alguna acción para limitar su uso, asegura el investigador de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño.
Aunque no sea por pago, por medio de una cuota de número máximo de personas que pueden entrar a un sitio, generalmente tiene un efecto beneficioso. La biodiversidad de una playa normalmente se produce cuantas más personas hay.
En España hay 3.500 playas, algunas tienen el aforo controlado, como las de Cíes en Vigo o las catedrales en Ribadeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya está camino a España, Alex Gomar.
A las 7:30 salía el avión desde Sydney con las jugadoras y con esa Copa del Mundo. Y sobre las 2 está prevista una parada en Doha, en Qatar. Una vez allí, pondrán rumbo a España para continuar con la celebración de campeonas que tendrá lugar esta noche en Madrid-Río. El seleccionador Jorge Vilda se pasó anoche por tiempo de juego y fue preguntado por toda la polémica del pasado.
Le hago dos y termino. ¿Lo que ha pasado ha ayudado a que seamos campeones y campeonas del mundo o se ha ganado a pesar de lo que ha pasado?
Bueno, todo tiene, yo creo, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido.
Además, la final entre España e Inglaterra contó con una media de 5 millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla del 65,7%. En tenis, esta madrugada Carlitos Alcaraz ha caído en la final de Cincinnati ante Novak Djokovic en tres sets muy disputados, donde el propio Djokovic ha reconocido al acabar el partido que ha sido uno de los partidos más duros de su carrera. Y en primera división, hoy se cierra la segunda jornada de Liga con dos partidos, a las 7 el Aves Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, parecía una quimera, ¿eh? Pero nos lo han demostrado. La selección femenina de fútbol española no sabe de imposibles. Las 23 jugadoras de La Roja hicieron ayer historia. Levantaron la Copa de Campeonas del Mundo. Ahora, en este momento, vuelan rumbo a España. Y ojo, porque quieren seguir con las celebraciones. Se lo contaba anoche Jenny Hermoso a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Quedan muchas horas, pero queremos disfrutar con nuestra gente de verdad en España, que por todo lo que nos han contado ha sido espectacular el ambiente que hay, y lo que vamos a vivir va a ser increíble.
Te lo hemos contado esta mañana, lo que ha conseguido la selección es una hazaña en lo deportivo, es indudable. Pero además, esta victoria es un paso de gigante en la lucha por la igualdad en el mundo del deporte.
¿Quién me lo hubiera dicho yo cuando tenía 13, 14 años, cuando jugaba con niños en el Rivas, en el Cubellas, cuando estaba en las categorías inferiores del Barça, donde aún no existía el fútbol femenino profesional? Quería agradecer a todas las personas que han hecho camino, porque hoy nosotros levantamos la copa, pero aquí hay mucha gente que se lo ha dejado todo en el camino, que no ha tenido las mismas oportunidades, y bien, creo que todas hemos roto barreras.
Qué bueno esto de Aitana Bonmatí. Una que estuvo pegada ayer a la pantalla, seguro, es Sofía. Buenas, Sofía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
¿Cómo viviste tú la historia ayer?
¡Olga de mi vida, hombre! ¿Cómo lo vamos
a...? Yo te cuento una cosa.
Dime.
Yo me emocioné mucho. Yo lo escuché a través de tiempo de juego, tenía la tele puesta de fondo, porque hay una forma en la que puedes equilibrar el momento en el que te lo estás narrando con el, ¿no?, el tiempo real, ¿no?, de la televisión. Y me emocioné escuchando a Andrea Peláez. Una barbaridad, pero una barbaridad.
Es que pone la carne de gallina, ¿no? El saber cómo estábamos hace un año, y la verdad es que choca, ¿eh? Porque si todos somos sinceros y hacemos un ejercicio de sinceridad, nadie nos habíamos volcado tanto ni nos había impactado tanto el fútbol femenino como desde luego han conseguido estas chicas en este mundial, ¿eh?
Pero el éxito no es solo de ellas, también de las mujeres. Bueno, a ver, principalmente sí, ¿no? Pero también de las mujeres que, a pesar de prejuicios y de críticas, han luchado por dedicarse profesionalmente al mundo del fútbol.
Así es, porque el camino no ha sido fácil, ¿eh? Lo contaba Aitana Bonmatí. Hace 40 años la selección española de fútbol femenino jugaba su primer partido oficial en un mundial, era contra Portugal, y encima perdimos en el campo, pero sí que ganamos en reconocimiento, porque hasta ese momento las futbolistas tenían que jugar en España de manera clandestina.
Y hoy, casi medio siglo después, la selección femenina se ha hecho con la Copa del Mundo, ¿eh? Y la teníamos complicado, ¿eh? Y es la única, por cierto, que lo ha hecho también en las categorías sub-17 y sub-20. Sin embargo, se sigue luchando por las condiciones laborales, ¿no? Por reducir la brecha salarial, aunque tras la victoria de ayer seguro que las niñas sueñan con ser futbolistas profesionales, pues lo tengan un poquito más fácil. Lucía tiene 9 años, juega en el Atlético de Madrid y es una apasionada del fútbol desde bien pequeña.
Con 2 años empecé a jugar al fútbol y, no sé, me apasionaba el fútbol.
Desde los 2 añitos, dándole patadas a un balón, y ojalá que tengas muchos éxitos, Lucía. ¿Quién sabe si en poco tiempo Lucía se convierte también en un referente, como ya lo es Salma Parayuelo?
Aún hay niñas también que tienen referentes masculinos, ¿no?, que también es bonito, masculinos y femeninos también, que los chicos, los chavalines tengan también referentes tanto masculinos como femeninos. Al final es eso, ¿no?, es lo importante, que tu inspiración sea un hombre o una mujer, eso es lo de menos, ¿no?, sino que sea esa persona en la que te quieres convertir o que te inspira algo, por lo que sea, que quieres ser como esa persona.
Vamos a hablar de eso, de la importancia de tener referentes femeninos, con Soraya González, que es árbitra en la tercera división A y además está a punto de ascender de categoría, de a segunda A y tercera. Soraya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué partidazo el de ayer, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a COPE esta entrevista y también agradezco la oportunidad de compartir mis perspectivas sobre el progreso del fútbol femenino y, sobre todo, como comentas, ayer fue un partidazo, con lo cual quiero agradecer y felicitar a todas las jugadoras y a toda la selección del fútbol femenino y darle mucha fuerza a Olga Carmona. Oye, y sí, fue un partidazo y esto implica ya que esto es un progreso para el fútbol femenino, sobre todo.
Fíjate que hay una cosa que me ha llamado la atención en el Mundial, y es que he visto a muchos árbitros y árbitras sonriendo, que es una cosa que en el fútbol masculino, desde luego, que pasa poco, Soraya.
Sí, o sea, Es verdad que últimamente se le está dando bastante impulso y progreso al fútbol femenino, no solamente en el ámbito en relación a jugadoras, sino que también está creciendo el número de árbitras y entrenadoras, y eso es bastante, nos da una alegría enorme.
Oye, Soraya, ¿qué supone esta victoria de la selección femenina? Bueno, pues para todas vosotras, porque no solo son jugadoras, son árbitras, son entrenadoras que luchan por hacerse un hueco en el mundo del fútbol, que hasta hace bien poco, no hablamos tampoco de en este mundial, ¿no? Pero hasta hace unos años, bueno, pues nuestro papel ha estado un poco relegado.
Pues esto supone un progreso enorme. Además es que se muestra cómo el cambio en el panorama del fútbol femenino es evidente. Creo que pues se debe a un esfuerzo colectivo, ¿no? Pues como comentaba, esa mayor presencia de jugadoras, árbitras, entrenadoras. Creo que también apoya mucho el respaldo de los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo en los últimos años la creación de equipos prominentes. Creo que, por ejemplo, la creación del Real Madrid femenino ha sido un factor clave en este progreso. Uh-huh. Y pues sobre todo la victoria de la selección española femenina ayer y el hecho de que hayan ganado este mundial pues supone un gran avance para todas nosotras, porque como sabéis, pues nosotras de pequeñas pues jugábamos al fútbol y teníamos como referentes sobre todo a hombres, a Juninho, Figo, Fernando Torres, Cristiano Ronaldo, y hoy en día tenemos referentes a jugadoras también como Salma Parayuelo,
como Alexia,
Aitana Bonmatí, Alexia Putelas o Jenny Hermoso.
Bueno.
O incluso en el arbitraje a Guadalupe Porras o Marta Huerta Daza.
¿Y cuál es tu sueño para qué te gustaría cumplir en el mundo del fútbol, Soraya?
Bueno, pues siempre he progresado desde pequeña, ¿no? En la infancia pues ya jugaba al fútbol con niños porque la situación pues no había equipos de fútbol femenino. Después progresé como jugadora en un equipo de fútbol femenino, pero ya tenía yo 16 años, con lo cual no fue hasta hace 14 años que crearon un equipo de fútbol femenino cerca de mi localidad. Y pues luego con 22 años decidí comenzar a arbitrar. He llegado hasta tercera división como árbitra asistente. Y bueno, sí que es verdad que siempre tienes como ese enfoque de constante de superación y pues siempre he tenido ese enfoque de constante superación tanto en el deporte y en otras áreas de mi vida. Bueno, no sé si continuaré en el arbitraje, pero siempre me ha gustado progresar en el ámbito del fútbol, en el ámbito de deportes, y quizá pues nunca se sabe, ¿no? Si se puede llegar a subir de categoría o bueno, actualmente dado mi rol que estoy estudiando un doctorado, pues se me está haciendo complicado compatibilizar el arbitraje y ahora mismo estoy inactiva en el arbitraje, pero nunca se sabe y pues todo lo que sea progreso para un futuro en el ámbito deportivo y del fútbol, pues sería bueno, ¿no?
Dime una cosa, Soraya, porque claro, eso lo vamos a comentar como una anécdota, ¿eh? Porque no quiero que opaquen ni muchísimo menos la victoria de ayer,
claro,
y la historia que se ha hecho, pero es que ayer nos sorprendió mucho a todos ver cómo Luis Rubiales le cogía de la cara a Jenny Hermoso teniendo una buena relación y le daba un pico. Quiero que escuchemos las declaraciones de Jenny antes de preguntarte algo.
Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota.
Eso
y
es.
Ya está, que la gente va...
¿A ti qué te parecen las críticas a Luis Rubiales por el beso, Soraya?
Bueno, a ver, es lo que comenta ella misma, que yo creo que ha sido simplemente la emoción. Sí que es verdad que siempre va a haber pues ciertos comentarios. Es que siempre ha habido diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo y sobre todo en el fútbol, entonces siempre va a haber comentarios un poco de ciertas críticas. Entonces, a ver, yo simplemente creo que ha sido de la emoción, pero sí que creo que también se pasó un poco, o sea, es decir,
sí, sí,
que todos tenemos que tener claro nuestro papel, ¿no?
Mejor.
Y el de Eibar representando a un, bueno, pues sí, un verdad. Puesto público sí, y un puesto de representación.
Pero bueno, sobre todo que eso no opaque lo importante, y es que ayer se hizo historia. Soraya, te deseamos la mayor de la suerte y te abrimos el micrófono para cuando quieras.
Uy, hemos perdido a Soraya.
Hemos perdido la conexión sí, con Soraya. Ahora. Nada, Soraya, que te mando un beso muy fuerte.
Sí, sí, que lo que comentaba, lo importante es la victoria de la selección española femenina. Y bueno, también quería comentar, yo que estoy haciendo estancias internacionales de doctorado y tal, y me vi el partido de Portugal contra Estados Unidos, y pues la verdad es que hablamos también de España, pero creo que Portugal también es otro de los países, otra de las selecciones femeninas que está teniendo un gran avance, y yo creo que estamos dejando atrás algo que se veía tan normal, como que Estados Unidos, Inglaterra o Suecia siempre iban a ser aquellos países donde se veía más normal el fútbol femenino. Creo que ahora se está viendo más normal el fútbol femenino en España y Portugal, que son dos países que están en mayor medida, creo.
Soraya, un beso.
Un beso igualmente. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti. Sofía, déjame presentarte muy rápido porque tengo 3 minutos para hablar con ella. A Laura Torbisco, es directora deportiva del fútbol femenino en la Federación Madrileña. Laura, buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone esta victoria para el fútbol femenino?
Bueno, pues yo creo que supone que se recogen frutos de más de 30 años de trabajo de mucha gente, de muchas mujeres, de muchas pioneras que han picado mucha piedra y que, por suerte, por fin se van empezando a recoger esos frutos, y esto ha sido algo que va a hacer eclosionar el fútbol femenino en España de una manera brutal.
Oye, Laura, ¿qué le dirías a una niña que quiere seguir los pasos de Olga Carmona, de Jenny Hermoso, de Salma Parayuelo? Sabemos que lo tiene más fácil que ellas mismas, pero todavía, ¿qué es lo que queda por hacer?
Pues yo creo que entre todos y todas lo que tenemos que crear es entornos favorables para que las niñas, tanto a nivel educacional, social, de comunicación, se sientan amparadas y se sientan protegidas para poder practicar este deporte sin esa crueldad que lo hemos tenido que practicar otras, y que lo asuman como algo que es para ellas, que pueden ser profesionales en el fútbol y que esa puerta ya está abierta.
Además, esto supongo que supondrá, valga la redundancia, mejoras en las federaciones, ¿no? En las condiciones, como bien decías.
Condiciones salariales. Uh-huh.
Pues esperemos que todo esto no sea un la lluvia de un día, ¿no? Que todo quede en el tiempo, porque sabemos que los éxitos a veces son efímeros y a veces se nos olvida pronto. Entonces esperemos que esto solo haya sido el espaldarazo definitivo que necesita este deporte, para que tanto medios de comunicación como entidades, como federaciones, sigan trabajando y que ya no haya vuelta atrás, que sea algo que permanezca en el tiempo.
Qué bueno. Laura Torbisco es directora deportiva del fútbol femenino en la Federación Madrileña, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por dar difusión a nuestro deporte. Un abrazo.
Laura. Chao. Oye, pues yo te prometo, yo es que me he tragado mucho fútbol regional de amateur y tal, y siempre he sabido que el fútbol femenino era bastante bueno, que mucho fútbol masculino, bastante mejor que mucho fútbol masculino. Pero qué bueno que esto suponga que muchas niñas lleven con orgullo esas camisetas, ¿eh, Sofé?
Pues sí, y que sobre todo se hagan hueco, ¿eh? Que el otro día me decía a mí una amiga que tenía a su niña jugando, la única niña en un equipo de chicos, bien pequeña, 9 años, y decía que no sabía lo que era esto para ella.
Qué bueno. Oye, ahora hablamos, que me tienes que contar qué hacéis en mediodía.
Venga, un ratito. Chao. Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano, y a partir del 1 de septiembre, con la nueva temporada.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te acompaña estés donde estés.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara este lunes para recibir esta tarde a la selección española femenina de fútbol, una selección que es campeona del mundo, ya lo sabes, tras vencer a Inglaterra en la final de Sídney y que se vivió ayer así en Madrid, en el Palacio de los Deportes.
Muchísima alegría, campeones del mundo ahora femenino, creo que se lo merecen y bueno, ahora a disfrutar y para ellas.
¡Campeones! ¡Guau! Mira, se me sale el corazón, emocionante, muy bien.
¡Qué maravilla, qué maravilla! El recibimiento a las campeonas del mundo va a tener lugar en la explanada Puente del Rey de Madrid-Río, el mismo sitio en el que se recibió a la selección española masculina cuando ganó el Mundial en Sudáfrica en 2010. Un espacio público con capacidad para 20.000 personas. A las 9 de la noche está previsto que empiece esa fiesta con actuaciones musicales para amenizar a los asistentes mientras se espera la llegada de la expedición española, cuyo avión va a aterrizar a las 10 de la noche en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y que va a hacer el recorrido hasta llegar a esa explanada, desde el aeropuerto a esa explanada, en un autobús descubierto para que puedan ser aclamadas por la afición que se eche a las calles madrileñas. Bueno, soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más detalles de esa fiesta en la que no va a faltar el calor. Estamos ya en la que es la cuarta ola de este verano. Tenemos aviso naranja en toda la región por temperaturas que van a superar los 39 de máxima en la capital, los 41 grados especialmente en la zona sur, en localidades como Aranjuez y Alcalá de Henares, y las mínimas que van a ser altísimas, se van a quedar en los 22 grados. Y a las 12 y 22 nos vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT está Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Pues muchas gracias, Jaime, y te digo además, te cuento que en el centro de la capital tienes que tener en cuenta que hay cortes de tráfico en la calle del Padre Damián por las obras que se están llevando a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El corte es en sentido subida desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la calle de Rafael Salgado, un corte que va a durar hasta el próximo jueves 31 de agosto. El tráfico se va a desviar por Concha Espina y el Paseo de la Castellana. Eso sí, los autobuses de la MT no van a verse afectados. Y ahora, enseguidita ya nos vamos a ir a esa explanada del Puente del Rey para conocer cómo van los preparativos para esa gran fiesta del fútbol femenino.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
Conol, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche en Canal Car, compramos tu coche en Canal Car, Canal Car.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues cuenta atrás para recibir como se merece a la selección española femenina de fútbol. A las 9 de la noche va a dar comienzo esa gran fiesta en la explanada de Puente del Rey en Madrid-Río, justo el mismo lugar donde se celebró el triunfo en 2010 de la selección masculina en Sudáfrica. Un espacio público con capacidad para 20.000 personas. Y justo allí, en ese lugar, soportando ya altas temperaturas, está Nacho Camuñas. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, verías el partido, imagino.
Hombre, por supuesto, no me lo perdí y bien que lo celebré, como el resto de españoles, imagino.
Claro, claro que sí. Bueno, cuéntanos qué ves en estos momentos. Se está montando ya, imagino, todo ese escenario, todo lo necesario para la fiesta, ¿no?
Sí, sí, está, la verdad que está siendo una mañana bastante intensa para esos trabajadores y operarios que están aquí a pleno sol. Según he podido saber, comenzaron ayer a montar esos escenarios sobre las 5 de la tarde, pero no es hasta hoy cuando están trabajando pues sin parar para dejar todo listo de cara a esta noche. Son varios esos escenarios y plataformas que hay aquí que puedo mirar. Yo cuento unas 3 aquí en la Esplanada del Rey, o también, como decías, conocida como la Esplanada de la Selección Española, ya que recordamos que fue aquí donde se celebró también esa victoria del Mundial de 2010. Como digo, varios escenarios y según me han comentado son 80 operarios los que están ahora mismo trabajando y montando todo con las grúas, con las cajas de sonido, para dejar, como digo, todo listo. Ya veo incluso que comienzan a montar lonas con las imágenes de las futbolistas de ayer, imágenes de la celebración con esa Copa del Mundo, que están puestas en los laterales de estos escenarios. Mucho equipo de sonido y unas cuantas barras que van a ser necesarias, pues donde imagino, ¿no?, que servirán esa bebida y comida, como digo, necesarias en un día que hoy aprieta bastante
sí,
el sol.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos estado investigando a ver si es posible ya saber algún cantante o alguien que vaya a estar en esa celebración. De momento, pues no se saben muchos detalles, pero sí lo que sabemos es que las chicas, esa expedición con todos sus familiares, con todo el cuerpo técnico, va a aterrizar. Está previsto que aterrice su avión a eso de las 10:15 de la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que allí cogerán un autobús descubierto para que todo el mundo que quiera desde la calle, bueno, pues pueda saludarlas, y llegarán, bueno, pues a ese punto donde se va a celebrar esa gran fiesta, ¿verdad?
Sí, lo has dicho a la perfección, la verdad. Está preparado ya el recorrido que imagino que pasarán con el autocar, porque está vallado, y efectivamente, sí, llegan a las 10 de la noche a Barajas. Según me ha comentado algún operario, no se tiene previsto que lleguen hasta mínimo las 11 de la noche.
Claro.
Pero por eso está precisamente esto aquí, todo listo para pues amenizar esta tarde con música, con mucho espectáculo y con ciertas sorpresas. No se sabe el artista o los artistas confirmados, pero yo te digo que veo alguna mesa de mezclas, o sea que puede ser, imagino que será algún tipo de DJ así conocido o, bueno, actual, ¿no?
Bueno, pues ya veremos. Oye, ¿has podido hablar con gente por ahí que estará ya mirando lo de las obras y qué te han contado? ¿Que se van a acercar o qué?
Claro, esta zona de Madrid-Río, aquí al lado de Príncipe Pío, pues mucha gente está haciendo footing, está con la bici, pero mira, ahora veo algún curioso que se para incluso a hacer alguna fotografía. Pues yo he charlado con alguno de esos curiosos que pasaban por aquí, pues en este caso haciendo bicicleta, como Rafael, que me cuenta que bueno, que vio el partido y que es posible que se pase esta noche.
Son así de grande. Yo creo que estaré como tipo 8, a lo mejor, para agarrar un buen lugar o algo. Es para los futbolistas, lo han hecho súper genial y se lo merecen, la verdad. Se merecen el reconocimiento de todo España.
Eso los aficionados, Mónica, pero los trabajadores también de aquí se alegran de esa victoria de ayer, como es el caso de Roberto.
Hemos venido a las 10 de la mañana para hacer la preparativa de los de que las barras para dar el evento. Las chicas vienen a las 10 de la noche a Barajas, aquí llegarán a las 11. Mientras tanto, hay grupos que van a venir a cantar, a tocar, y luego aproximadamente creo que a las 12 o por ahí levantar la copa, dar unas palabras. Creo que va a ser una horita más.
Bueno, Roberto, ¿cuánta información nos ha dado? ¿Cuánta información te ha dado? Gracias, Nacho.
Gracias, Mónica.
Venga, a disfrutar de esa fiesta a partir de las 9 de la noche. Nosotros seguimos disfrutando de Herrera en Cope con Sofía Güera.
Porque no pintamos el agua turquesa, que esta vida es nuestra, nada que perder.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Rápido, piénselo. Le doy 3 segundos. ¿Qué se le viene a la cabeza si yo le digo la frase obras en casa? 1, 2. Ah, sabía yo. Sabía yo que más de uno se iba a poner blanco perla y otros iban a notar cierta flojera en las piernas. Yo lo entiendo. No en balde hacer obras en casa, aunque sea una reforma pequeña, es una de las cosas que más estresan al ser humano. Tanto más que una ruptura de pareja o que una mudanza, que también se las trae. Seguro que lo ha vivido en sus carnes alguna vez, o está en ello, o conoce a alguien que esté en ese trance. Suerte, desde aquí, Porque encontrar a alguien que te lo haga, pedir presupuesto, solicitar permisos, comunicarlo a la comunidad de vecinos, saber cuándo pueden empezar las obras, y lo más importante, la pregunta del millón, ¿cuándo acaba todo esto? Ya le digo yo que, por ejemplo, si hay que levantar tirar una pared o levantar un suelo, son 6 meses, que no se los quita nadie. Eso sí va todo bien. Porque son tantos los factores que intervienen en una obra que las probabilidades de que algo pueda salir mal, se lo aseguro, también se multiplican. No le digo ya si cuando entran con el pico y las máquinas, por sorpresa, aparece algún resto arqueológico, una moneda, un jarrón, una llave herrumbrosa o cualquier objeto susceptible de ser importante para nuestro patrimonio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué ocurre cuando hacemos una obra en casa y de repente aparecen restos arqueológicos? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, esa es la pregunta que nos llevamos planteando un tiempo y que exponemos esta mañana en Herrera en COPE. Esta pregunta nos la hemos hecho Carlos Gutiérrez y yo. Guti, buenos días.
Buenos días.
¿Tú hace cuánto que no pasas por una reforma?
Pues mira, afortunadamente, varios años. Pero tengo pendiente cosas, que esta es la otra historia, sí. Que se van quedando pendiente, que no
siempre
quieres,
hay
que no
te quieres meter. Siempre hay esas cosas que tal cual, pero es que es lo que te digo, meter el pico en según, por ejemplo, aquí en Sevilla, en la zona centro,
sí.
Tengo amigos que tienen un miedo a meterle al suelo, lo que tú dices, a levantar 3 baldosas y que te aparezca...
La sorpresa.
Sí.
La sorpresa.
El regalito.
Sí. Fíjate, está pasando en Madrid ahora mismo, Hay una obra paralizada desde hace casi 2 años, 21 meses, para ser más precisos, Alberto. Uh-huh. Y por lo menos queda otro año para terminarla. Cuando la previsión inicial... Esto lo pasa siempre al principio, ¿no? Sí. ¿Esto para cuánto es? Nada, en 3 meses lo tiene hecho. Bueno, la previsión inicial era de 20 meses en total... Se les ha ido un poquito a la mano. Bueno, les hablo de la construcción de un edificio multifuncional. Va a tener una escuela infantil, un polideportivo, un centro de día. Bueno, así 18.000 metros cuadrados. Uh-huh. Que inició la alcaldesa Manuela Carmena en 2020 en la calle Fúcar, en pleno barrio de las Letras.
Pero, esto dice que ha tardado más porque se habrán parado las obras.
Claro, efectivamente. Eso es la cuestión. La sorpresa es que se ocultaban bajo tierra. Pararon la obra estos 21 meses, hace ya, pues eso, casi 2 años. Obligados a realizar, pues, el control arqueológico al que obliga la ley. Durante este tiempo se ha desarrollado una campaña arqueológica que, ojo, ha hallado más de 700 objetos, más de 500 bolsas de restos materiales materiales invertebrados y depositados, y 70 bolsas de restos orgánicos de fauna. Bueno, fragmentos de platos, jarras y jarrones, ánforas, monedas, botones, así hasta 700 hallazgos diferentes que ahora mismo están en el Museo Arqueológico Regional, donde se van a encargar, claro, de catalogar y de datar cada uno de estos objetos. Este parón de 21 meses, Alberto, ha supuesto, además de lo encontrado, ¿el qué? Algo que todo el mundo sabe, un incremento en el presupuesto. Si se te para la obra,
claro,
al final hay que poner más pasta, ¿no?
Sí, es verdad, hijo.
3 millones de euros más, joder, en este macho, caso. Bueno, ya pasó también en Madrid. El ayuntamiento, hace un par de años, tuvo que parar las obras de la calle Bailén. Seguro que te acuerdas.
Sí, sí.
Los arqueólogos descubrieron a pocos metros del Palacio Real una parte del Palacio de Godoy,
sí,
del siglo XVIII. Mira, vamos a escuchar a Esther Andrea, que era la directora de excavaciones.
Y lo que estamos sacando es esa parte del palacio en la cual están apareciendo pues los sótanos, sería para iluminar todo el Palacio de Godoy y seguramente algunas de las dependencias de ministerios que había en lo que ahora mismo son los edificios del Senado.
Pasa en Sevilla, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, ¿eh?
Claro.
Además hace muy poquito en la reurbanización de la Rambla de Barcelona aparecieron restos arqueológicos que ha habido que documentar y luego se van a volver a tapar. Mira, nos lo explicaba Carlos Carbonell, arquitecto director de esta obra.
Al tratarse de murallas, semibaluartes, etcétera, la potencia es grande, pues nos permite poder documentarlo bien, ¿vale? Y contrastarlo con los planos que de la época.
Claro.
Cuando se hacen obras, Alberto, esto es como un huevo Kinder. ¿Eh? Nunca sabes la sorpresa que contiene dentro, ¿no?
El regalito,
sí, sí, sí. A veces ocurre, como en Cádiz, hace ya algunos años, en las obras de remodelación de la subdelegación del gobierno encontraron el premio gordo. Había tumbas púnicas, romanas, joyas, amuletos. Así lo contaba el subdelegado de entonces, Javier de Torres.
Se han descubierto también 28 tumbas romanas del siglo I y siglo II. También se han descubierto dos inhumaciones de restos fenicios. Y lo más importante, porque no se hacía este descubrimiento hacía al menos 25 años en Cádiz, ha sido la existencia de 12 tumbas, dos grupos de 6 tumbas, en un estado de conservación excelente y con los ajuares intactos. Y eso es la importancia mayor.
Bueno, que todo el mundo se quede con una idea muy sencilla. Si al meter el pico aparece cualquier resto, paren máquinas, hay que parar y esperar al arqueólogo.
Déjame saludar a Carmen Marcos, es subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, que nos puede ayudar además a saber qué tenemos que hacer en el caso de que empecemos una obra en casa y por sorpresa aparezcan restos arqueológicos. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto yo supongo que es el temor de los que viven en el centro de Sevilla, desde luego. Y me puedo imaginar que de los que viven en Mérida y en ciudades que también han tenido paso y de muchas culturas y de muchos pueblos y tal,
claro,
el miedo a meter un pico y que te salga una moneda, una ánfora o lo que sea.
Claro, son ciudades con una historia muy larga, de cientos y cientos de años, ¿no? Y, bueno, conservan en sus cimientos, en el subsuelo, pues todos esos restos del pasado que forman parte de nuestra historia y que han hecho de Sevilla lo que es hoy, ¿no?, de Mérida, y forman parte de nuestro pasado. Por supuesto, pues claro, es un problema para el propietario, pero, bueno, también hay que pensar en el bien y en el futuro, ¿no?, de todos. Y esa preservación de cara a los que vengan detrás de nosotros, ¿no? No siempre es que sea una moneda o cualquier cosa. Ha habido hallazgos de casuales producidos durante las obras, pues que han sido y siguen siendo muy relevantes y que se conservan en algunos de nuestros museos.
Carmen, ¿qué hacemos en el momento en el que aparece algo? Lo mejor es no tocar nada, hacer alguna foto y algún vídeo y llamar a un arqueólogo. ¿Cómo tiene que reaccionar alguien que...?
Efectivamente, yo creo que además ahora con la facilidad que tenemos con los móviles para las fotografías, pues es parar. Fotografiar si son restos de algún inmueble o si son, yo que sé, pues una cerámica y algunas piezas que sean aisladas, fotografiarlo y contactar con la Consejería de Cultura de cada comunidad autónoma, porque ellos son los que tienen las competencias en materia de arqueología. Pero quizá más sencillo que se puede hacer también es avisar al museo de lo que eran antes los museos provinciales, ¿no?, que todos los conocemos o deberíamos conocerlos. Pongo el caso del Museo de Málaga, el Museo de Jaén, el Museo de León, que son los centros en los que, bueno, pues también tienen el patrimonio arqueológico. Y es un lugar que si son piezas pequeñas, por ejemplo, que si corren riesgo a lo mejor de pérdida o que sufran algún daño, pues sería cogerlo con mucho cuidado, manteniendo la tierra que tienen adherida en una bolsa y contactar con el museo para dejar esos bienes o ese bien allí en el museo.
O sea que, por ejemplo, yo si me encuentro... Sí.
No, bueno, y eso, explicar las circunstancias, si se estaba realizando una obra de construcción o labores agrícolas, como ha aparecido, una fotografía también del entorno, y lo mejor es eso, y allí ya también pueden darle las indicaciones pertinentes. Se dejaría allí depositado, con lo cual el objeto ya está protegido, no es responsabilidad de uno. Y así hay que ponerse en contacto con la Consejería de Cultura, donde tienen los organismos dedicados a la protección del patrimonio.
¿Cuándo se considera un resto bien de interés cultural?
Pues siendo los objetos arqueológicos, todo lo que aparece a partir de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985... son bienes de interés cultural. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar protegidos especialmente, porque son muy fáciles de poder dañar, de perder la información, y bueno, sobre todo porque son también bienes de dominio público, no son bienes privados. Uh-huh. Ese concepto es muy importante. La propiedad no la determina. Si yo hago una obra en mi casa ahora y encuentro pues un objeto arqueológico, no es de mi propiedad. Es propiedad pública. Y sí.
Sí, no, pero Carmen, yo me estoy imaginando, por ejemplo, me invento un nombre, Mari Carmen. Se compra una parcelita pequeña aquí en Sevilla. Uh-huh. Y empieza a picar en el suelo y se da cuenta de que tiene un poblado íbero debajo de su casa. Y ella ha ahorrado durante muchísimos años para comprarse. Tendrá algún tipo de indemnización, ¿no? Porque esa casa ya supongo que no es suya.
Sí, es un poblado. O sea, es que también luego hay que ver el tipo de restos, la relevancia que tienen, si es zona de viviendas o puede tratarse hasta de un santuario, de un templo o de una necrópolis. Y en función de la relevancia que tiene, si es realmente importante y no es simplemente el hacer una excavación, como comentabais antes aquí en Madrid, pues que hay zonas que se excavan, se documentan y luego se continúa con la construcción, pues en ese caso tiene una indemnización, sí. Uh-huh.
¿Y qué pasa si no lo comunica Mari Carmen y después le pillan?
Que eso no es lo que establece la ley, con lo cual puede haber sanciones. ¿Por qué? Porque son, como hemos dicho, objetos de carácter público, son de todos. Entonces, bueno, pues hay que comunicarlo para evitar que se puedan hacer daños en ese yacimiento, que se pueda dañar la pieza, que a lo mejor pues puede ser un objeto más cotidiano, sin mucha relevancia, pero puede ser un objeto a lo mejor muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que evitar que los yacimientos y los bienes sufran todos esos daños. Con lo cual, lo mejor es, bueno, un poco de calma, tranquilidad y avisar al museo, se ha producido este hallazgo, informar y, bueno, también en lugares tan de la relevancia, ¿no?, del pasado y la cultura material que tienen, caso de Sevilla, ¿no? Pues no sé, yo también me informaría un poco antes de la zona que voy a adquirir, ¿no?
Sí, no, pero y es que además se repite muchísimo, ¿eh? Yo tengo muchísimos amigos que se han encontrado, bueno, a lo mejor no son restos de gran importancia, pero se encuentran muchísimas cosas. No sé si me puede poner algún ejemplo de algo que tengan allí en el Museo Arqueológico que se haya encontrado en alguna obra y que tenga cierta importancia.
Bueno, por ejemplo, realizando labores agrícolas se produjo el descubrimiento de la Dama de Elche. en 1897, ¿no? O el tesoro de Guarrazar, el tesoro de las coronas visigodas. Eso fue durante una tormenta que hubo un movimiento de tierras y quedó el escondrijo al descubierto y las coronas al descubierto. Y fue también un hallazgo casual. O, no sé, en Cádiz, por ejemplo, los famosos sarcófagos fenicios, que tiene que conocerlos todo el mundo, hay que ir a verlos, allí están en el Museo de Cádiz. Hay uno masculino y otro femenino. Pues el masculino se encontró a finales del siglo XIX durante la realización de unas obras para hacer un pabellón para una exposición, para la Exposición Marítima Nacional.
Carmen,
pero
no sé,
sí. El femenino apareció debajo de la casa del arqueólogo.
Bueno.
Que durante años había estado buscando el otro sarcófago.
Madre mía, qué casualidad. Historia. Carmen, no sé si sí. le hemos dado a la gente más ganas o le hemos quitado ganas de que empiece una reforma, pero ha sido muy entretenido charlar sobre esto. Carmen Marcos, muchísimas gracias.
Muchas gracias. En todo caso, pues eso, es importante conservar el patrimonio arqueológico. Un abrazo. Gracias a todos.
No, no, más de uno se va a pensar a picar la pared que tiene ahora mismo frente a la cocina. Oye, ¿qué nos han contado los oyentes? Hoy el tema del día no podía ser otro.
No podía ser otro. Muchas chicas, la selección española de fútbol femenino que ayer nos hizo, bueno, felices y un poquito más allá. Mira, nos ha llamado Leonor. Justo estaba haciendo la comida. Había ido a ver a su hermano, ella vive en Valladolid, y había ido a ver a su hermano a León. Y estaba haciendo la comida y le pilla la misa en medio. Bueno, escúchala.
Estaba haciendo la comida y nada, me tenía que ir a misa de una, entonces a mitad de partido. Y yo solo le decía, que ganemos. Aunque cuando me fui ya llevábamos un gol. Bueno, el gol que me han metido. Y entonces, nada, lo primero que hice, nada más salir de misa, enchufar la tele, porque no me llevé el móvil, sino para escuchar la radio. Y bueno, ya emoción y llorar, y me encantó que hayan ganado, y alegría.
Fíjate qué bonita historia.
¿Tú te puedes creer la mala suerte que tengo yo? Que la mitad del partido la seguí a través de la radio, pues tenía que hacer un par de cosas por la calle, y me bajo del coche a comprar pan. Pues tenía que comprarme una viena para hacerme una tostadita de ajo y tal. Y justo marca Olga en el momento que me...
No, ¿en serio?
Sí, llegué a casa y le di para atrás y vi el gol. Y luego, bueno, luego he vuelto, invito a la segunda parte y tal en directo.
Bueno, venga, las casualidades. Mira, las casualidades. También estaba ayer viendo el partido Marta. Marta ha sido futbolista y lo que hicieron ayer las chicas le ha vuelto a motivar.
Yo jugaba al fútbol desde pequeña, pero por la carrera tuve que dejarlo y ahora que la he terminado, pues creo que es buen momento para volver a retomarlo. Nada, jugué en un equipo de Albacete.
Mira.
Y también fui a la selección de Castilla-La Mancha, que al final no pude jugar porque se me cayó una lentilla en un partido y no veía el balón. Pero bueno, la intención fue buena. Creo que ahora que nuestras chicas del equipo femenino español han ganado, tengo muchas más ganas de empezar otra vez.
Lo que decíamos, son un ejemplo, un espejo en el que mirarse y que muchas niñas se están mirando. Mira, ¿una más?
Sí, una más.
Carmen.
Enhorabuena a todas las futbolistas que han ganado el campeonato del mundo. A mí no me gusta el fútbol, pero me parece que han hecho una gesta preciosa. Y no habléis de los gilis que dicen comentarios machistas o sin importancia en las redes. Eso es lo que quieren ellos, que se hable de ellos. Olvidarlos.
Y nos acordamos de las nenas.
Yo, fíjate, creo que hay que olvidarse de esos machirulos que por un lado están criticando y de esos otros que desde otro sector ideológico intentan, pues bueno, protagonizar la victoria como si fuese suya. Es una victoria de ellas, pero para todos nosotros, porque somos españoles y porque somos campeones del mundo, punto. No hay más. Camino del hoyo. Guti, hablamos mañana.
Un abrazo. Y saltando vaya
camino del hoyo. Caminito del mediodía con Sofía Buera. ¿Qué me vas a contar en un rato?
Me ha gustado mucho lo del caminito.
Ah, hombre.
Pues mira, está el rey Felipe recibiendo ya a los partidos y comenzando esa ronda de consultas para decidir quién va a ser primero el candidato a la investidura, porque es que hay dos candidatos. Estamos en una situación anómala también en esto de la democracia. Si va a elegir a Alberto Núñez Feijóo o va a elegir a Pedro Sánchez, ¿quién tiene más apoyos? Bueno, pues esa ronda la ha abierto a las 10:30 al candidato de UPN, Javier Esparza, y con nosotros, enseguida, en 10 minutos, va a estar contándonos qué es lo que ha despachado con el rey, a quién va a apoyar. Bueno, pues enseguida nos lo cuenta aquí en Mediodía Cope.
No me lo pierdo, Sofi. Un besito. Camino del mediodía, Herrera en Cope, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Mañana estamos aquí otra vez.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La cuarta ola de calor del verano ya está aquí. Como te estamos contando, toda la región tiene activado hoy el aviso naranja por altas temperaturas que van a superar los 41 grados de máxima en algunos puntos de la región como Alcalá de Henares y Aranjuez. Las mínimas también van a ser altas, se van a quedar en los 22-23 grados. Así que, en fin, la buena noticia es que no van a ser muchos días. Bueno, sí, podría acabar, fíjate, esta semana, finales de esta semana. Y como siempre decimos, beber agua, estar a la sombra y evitar salir en las horas centrales del día nos van a ayudar a poder llevar mejor esta situación que afecta especialmente a personas con alguna enfermedad como, por ejemplo, los diabéticos. Hay más de 400.000 en nuestra región y 5 millones en toda España que tienen que tener especial atención a su glucosa. Para ellos, una subida de temperaturas puede afectar a perder agua rápidamente y provocar bajadas de azúcar. Carmen Navarro es enfermera experta en diabetes y recomienda sin duda una monitorización constante para mantener a raya los niveles y ajustar la dosis de insulina.
Para aquellos que tengan insulina, temperatura alta y demás, nos puede influir en los valores de glucosa, con lo cual a lo mejor hay que bajar esas dosis de insulina. Es necesario monitorizarse más frecuentemente.
Mantener controlados los niveles es crucial, además de, por supuesto, hidratarnos bien. Es temporada de playa y piscina y ello fomenta que tengamos más actividad y que bebamos más agua. La doctora Navarro recomienda a los diabéticos y grupos vulnerables que no esperen a tener sed y que estén constantemente hidratados.
No hay que esperar a tener sed para hidratarse, y ellos mucho menos. Pues cada cierto tiempo yo voy a hidratarme, voy a tomar líquidos, fundamentalmente agua, y desde luego no esperar a tener esa sensación de sed.
Bueno, ya lo has escuchado, los diabéticos deben tener especial precaución estos días de calor para no tener sustos ni alteraciones de glucosa. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar también qué otro colectivo tiene que estar especialmente atento a la subida de las temperaturas.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los niños, los enfermos crónicos y las personas de más edad son aquellas que más riesgo tienen cuando el calor aprieta, como estos días que estamos pasando en Madrid, como este inicio de semana. Este último grupo de personas es la que más riesgo corre, debido a que tienen una sensación reducida del calor y, por lo tanto, se protegen menos. De ahí que se multipliquen las advertencias y las recomendaciones para refugiarse de las altas temperaturas. Algo que conoce y sabe muy bien Esteban Pérez Almeida, ya sabe, es geriatra y colaborador de la cadena COPE. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, doctor. ¿Por qué los mayores, las personas de más edad, son uno de los colectivos más vulnerables con el calor?
Mira, lo estabas diciendo tú. Cuando van pasando los años, sabemos que la articulación va fallando porque se va desgastando. Sabemos que la renovación de nuestra dermis también va siendo distinta. Sabemos que vamos envejeciendo, en definitiva. Bueno, envejece también nuestro termostato central, el termostato de la casa, en esta ocasión el termostato de nuestro organismo. Y eso quiere decir que la sensibilidad que tiene para adaptarse a las temperaturas, bien sea por exceso, bien sea por defecto, no son las mismas que un joven de 20 y tantos años. Tarda más tiempo y también tarda mucho más en reconocerlo, al margen de que por la propia edad también, pues suelen ser personas que tienen otras enfermedades concomitantes crónicas, ¿no? Como ya también comentaba. Entonces ahí se une el hambre con las ganas de comer, si quieres decirlo así.
Claro, ¿qué consecuencias puede tener las altas temperaturas en ellas si no tienen las precauciones pertinentes?
Bueno, las consecuencias pueden ser llegar a ser serias, ¿no? Es decir, terminar con el conocido golpe de calor, pero vamos a ir de menos a más, ¿no? La primera sería la motivada por la deshidratación progresiva, es decir, nuestro organismo no va teniendo la cantidad de líquido necesario. ¿Ahí qué es lo que se va notando? Pues ahí lo que se va notando es algunos calambres, lo que se va notando es mayor lentitud a la hora de moverse, también mayor dificultad a la hora de hablar y una cierta somnolencia. A partir de ahí, pues ya empiezan otra serie de signos que serían más complicados, que complicaría más la situación. Empezaría como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Ajá. La frecuencia cardíaca se tiene que adaptar a esa deshidratación y a ese calor. ¿Y qué es lo que hace para adaptarse? Necesita llevar más líquido, más agua. Pues entonces bombea más. Es decir, empieza a ir a una frecuencia superior. Y eso al final también termina dañando. Pero no solamente eso, sino también la respiración. La respiración se va haciendo cada vez una respiración que jadea más, en poco tiempo va respirando más también para intentar adaptar. Y después vemos un tema que es curiosísimo, ¿no? Está la persona que está caliente, pero no le vemos que está sudando. Es decir, está es un contrasentido. Bueno, cuando veas eso y aquella cosa empieza a ser importante.
Claro, claro. Doctor, entonces, ¿qué recomendaciones puedes darnos para evitar esas consecuencias graves, para estar perfecto en estos días con tanto calor?
Vale, Mira, vamos a centrarla en cuatro puntos. El primero, lo estamos diciendo desde el principio, la hidratación. Es fundamental hidratarse y sobre todo las personas mayores, mayores y niños, aunque no tengan sed. Es decir, sabemos que cada 20 minutos tenemos que estar tomando algún sorbo de agua. Uh-huh. Un apunte importantísimo para aquellos mayores que están en su hogar o aquellos mayores que están encamados y que no pueden, a lo mejor te dices que no puede beber o no quiere beber lo suficiente. Bueno, puedes coger gelatina, que la tiene de distintos sabores. La gelatina al final cuando lo haces en casa es agua, y esa gelatina va a ser más fácil que de tragar, porque no es ingerir el agua, sino con un poquito masticar. Esto es importante. Y después, una vez que estamos hidratados, tenemos que tener cuidado con la dieta, ¿no? La dieta la tenemos que adaptar también al calor. Y en ese sentido, pues en el desayuno ya deberíamos de ingerir más cantidad de líquido, pero cuando llega la comida tenemos la bebida nacional por excelencia, que es el gazpacho. Con el gazpacho estás reponiendo absolutamente todo lo que necesita el organismo. Cuando digo todo es que repones agua y repones electrolitos. Y después pues ya pasar también a la comida fresca durante el resto del día.
Muy bien.
Si sales, ya en segundo lugar, cuando sales de casa, no debes de olvidar llevar un sombrerito, porque el sombrerito baja.
Claro.
Claro, baja.
Eso.
Baja.
Y estar siempre en zonas frescas y salir si hace falta ya a última hora del día y bien protegidos del sol, como nos estabas contando, Esteban. Esteban Pérez Almeida, geriatra, muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE.
Un abrazo, saludito.
Sigue con tus vacaciones. Y nosotros seguimos con más cosas ahora en Mediodía COPE ya con Sofía Abuela.
La 1 a las 12 en